Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido inolvidable llamado pueblo nuestro. Como siempre digo, el mismo pueblo, con una diferencia trágica. Los que pudimos salir a tiempo para luchar en el exilio y los que han quedado en la trampa maldita del comunismo maldito, valga la necesaria redundancia en este caso, porque es un régimen maldito. Hoy, como siempre, estamos en esta audición de Prensa Libre, que como siempre hemos dicho, es la voz de los que no tienen voz, ustedes que no tienen voz, pero que a través nuestra sí la tienen, que es la voz del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Hoy, con los colegas Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Carmelo Díaz y este servidor Salvador Romaní, queremos hacer algún comentario sobre un interesante trabajo titulado en una pregunta. Estamos ante una nueva primavera negra en Cuba, un artículo sumamente interesante de la colega Giovanni Sánchez, que dio a conocer en su periódico digital 14 y medio. Lo escribió y lo dio a conocer con su agudeza característica. Es una colega que sabe escribir y sabe decir lo que piensa. En fin, valga nada más que esta introducción para que nuestro pueblo vea de lo que queremos tratar. Dice ella que hace 17 años, mientras el mundo miraba atentamente la invasión a Irak, el régimen cubano aprovechó la distracción para aceptar el golpe represivo de la Primavera Negra. Por cierto, voy a hacer un pequeño alto. Y cuando se habla de Primavera Negra, este programa se enorgullece de recordarles a ustedes que entre nuestros integrantes de Prensa Libre está Carmelo Díaz, destacado miembro de la Primavera Negra. Pues bien, este marzo, mientras los medios internacionales dedican sus titulares al coronavirus, la Plaza de la Revolución aprieta las tuercas del control. El rostro más visible de esta nueva razia es el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien está preso del domingo 1 de marzo por dos supuestos delitos, uno de ultraje a los símbolos patrios y el otro de daño a la propiedad. Bueno, Pantín, ¿y tú le ves alguna similitud a esta razia contra este joven y valiente artista cubano y el caso del también muy valiente y honesto dirigente de la oposición, José Daniel Ferrer?
Bueno, son casos similares, pero de diferente notoriedad, porque José Daniel Ferrer es un activista político desde su comienzo en la lucha por la democracia en Cuba. Alcántara es un irreverente artista que también lo manifiesta a través de sus obras y sus performances que hace desde hace un tiempo, y ha tenido la habilidad de ponerlo en las redes sociales, internacionalizar y darlo a conocer de manera en otros países lo que él está haciendo, y su simbolismo molesta mucho al régimen porque ha usado, por ejemplo, él hizo una protesta cuando tumbaron el busto de Julio Antonio Mella para hacer el nuevo hotel que hicieron en la Manzana de Gómez, pero lo hizo con un doble propósito, porque Mella hasta ese momento era uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba y lo habían venerado tanto, y de pronto tumbaron por otros intereses económicos, desapareció Mella.
Que el dólar más que pesa más que el recuerdo.
Así mismo, ¿eh? Y pero lo curioso y bueno, yo lo veo positivo, que hay varios artistas que han apoyado a Alcántara y han denunciado la represión que han ejecutado sobre él. Incluso artistas comprometidos hasta estos momentos con la revolución, que me parece muy positivo, o es que ellos ven que a lo mejor algún día le puede tocar a ellos en su propia carne lo que le está pasando a Manuel Otero Alcántara.
Entre ellos está el sinvergüencete Silvio.
Silvio Rodríguez sacó en su blog unas declaraciones aparentemente honestas, porque puede ser que sea para taparse, digamos. Pero es positivo porque está defendiendo a la gremio artístico de una manera que nunca lo había hecho, porque por ahí anda un documental muy bueno que por cierto se suspendió en el festival que había de documentales en La Habana, y se ha tenido que suspender el propio festival porque muchos autores se han retirado del festival y dijeron que hasta nuevo aviso, porque lo eliminaron del festival un documental que vuelve a recordar aquellas manifestaciones perversas que hubo cuando el Mariel, que se le hizo en este a Mike Porcel como eje de este documental, pero eso sucedió a miles y miles de personas que quisieron simplemente irse.
Entre ellas
país.
María Elena Cruz Varela, compañera de Radio también. Martí, que fue terrible, terrible lo que le hicieron.
Hoy en día muchos se arrepienten, pero bastante daño le hicieron a mucha gente con esos actos de repudio, simplemente por quererse ir y pensar diferente. Esto también viene a colación lo que le está pasando a José Daniel Ferrer, como tú bien decías, que tenemos que recordar que ya lleva más de 5 meses, casi 5 meses y medio, y continúa incomunicado en una prisión bastante violenta, porque está fría, húmeda, sin ropa prácticamente, una persona que padece de diabetes y de úlcera, y lo tienen bajo un régimen. Él también no quiere comer cosas, alimentos que le dan allí, porque también puede ser que estén contaminados. Entonces él, la poca comida que le puede llevar la esposa, tampoco se la dan, muchas veces muy limitada, y él se limita a comer un vaso de leche con unos bizcochos, creo.
Pero por cierto, tengo entendido que se suponía que este pasado miércoles, día 12, debió dictarse la sentencia que inicialmente se pensó que era de 9 años. ¡Qué barbaridad! 9 años por algo que el primo protagonista de la acusación ha dicho que es mentira, que el señor Ferrer no le dio ningún coñazo, que se cayó en su bicicleta porque estaba borrachón, el cubanito estaba borrachón, ¿verdad? Pero ya ni siquiera son los 9 años por esa. En fin, déjame, no.
Le va a hacer una conjunta, dicen, por lo que él supuestamente dejó de la Primavera Negra, y entonces le quieren sumar. Y
porque él salió libertad extrapenal, como le llaman, y por eso le quieren aplicar.
Lo que le falta de cumplir.
Lo que le quieren aplicar tiene un nombre: silenciar la voz más altisonante, la actitud más vertical de enfrentamiento al régimen canallesco de los hermanos Castro. Esa es la verdad. Tienen que silenciar, tienen que anular a Ferrer y mandarlo, sepultarlo.
Quiero dar un testimonio, porque aquí la esposa está diciendo de las celdas húmedas, frías, con mosquitos, roedores.
Pero eso es normal, en todas las cárceles, que tú estuviste preso.
Sí,
y
sí,
Carmen,
precisamente.
Las cárceles allá son iguales.
Sí, es realmente terrible. la prisión, la celda de castigo, óyeme, no hay dónde dormir, es sin cama. Es desnudo, si estás en castigo, por ejemplo, por una huelga o algo de eso, desnudo totalmente.
Hombre, claro, chico, es
desnudo, es que ese, no hay agua.
Siempre, pero vamos a oír a quien puede darnos una opinión de carácter estrictamente legal. Adelante.
En cualquier caso, le pongan la pena que le pongan, les obliga el Código Penal cubano a hacer la conjunta de 17 años más lo que le echen. La conjunta llega después de que es firme, es decir, que si no hay apelación, a los 10 días el tribunal tiene que dictar la conjunta. Hablé con toda la Unión Europea y sí, ha habido mucha preocupación.
Esta es la opinión de, bueno, el análisis que hace Javier Larrondo, que es el presidente de la organización Cuban Prisoner Defenders, de su punto de vista legal, que es, claro, que es muy posible que suceda.
Claro, claro.
Porque a él le quedó esa parte de la condena pasada, que se la pueden sumar posiblemente a esta que le están pronosticando, bueno.
Pero se suponía que este pasado miércoles día 12 hubo la sentencia, hasta las 6 de la tarde que tengamos noticias, no teníamos información de si hubo pronunciamiento de la servidumbre judicial, entre comillas, servidumbre al servicio del castrocomunismo. En fin, Carmelo, ¿qué estás tú pensando sobre esto, chico?
Bueno, mira, volviendo al artículo que escribió Joanny, que dice, estamos ante una nueva primavera negra en Cuba, como interrogando. Yo creo que sí, que es posible que el gobierno esté preparando muy disimuladamente, ¿por qué?, una nueva primavera negra. Debido a que la verdadera primavera negra en el año 2003 fue de un carácter impactante. Fue de un carácter impactante donde el gobierno desató una ola represiva que rayó en el terror más absoluto. Sin embargo, ahora el gobierno de la tiranía está preparando una nueva primavera negra, pero no quiere que tenga la impactividad que tuvo la primavera negra del 2003. O sea, lo está haciendo, como decíamos nosotros allá en Cuba, a la sordina. Está preparando todas las condiciones para ir encarcelando a todos los disidentes que hay en Cuba, sobre todo a los periodistas independientes. Porque hay que recordar que el grupo más numeroso que hubo cuando la primavera negra del 2003 fueron los periodistas, fueron 27 periodistas. O sea, casi todos los que eran conocidos, más o menos connotados, fueron a parar a las prisiones. ¿Por qué? Porque lo que más le molesta a un régimen totalitario es la información, porque precisamente ellos lo que quieren es omitir la verdad, que la población no conozca qué es lo que está sucediendo en todos los órdenes, político, económico, social, en cualquier otro orden que pueda haber en un conglomerado social. Por tanto, ellos ahora están, yo sí creo, contestándole a Joanny acá y a la opinión pública, que sí, que están preparando una nueva primavera negra, porque la situación que tiene en este momento el gobierno cubano, el gobierno de la tiranía, es caótica, y es caótica en todos los órdenes. Un gobierno que ni tan siquiera tiene un jabón para que una persona en Cuba se lave las manos. Y donde el pueblo de Cuba se está convocando él mismo, nadie lo tiene que convocar. Ahí tienen a ustedes el ejemplo de la candonga ahora. ¿Quién lo convocó? Nadie. Nadie. Ellos solo se convocaron y fueron numerosos, como se han convocado también en los barrios de La Habana Vieja. Nadie lo ha convocado.
Ya el vamos pueblo a verlo de, después de tu
permiso.
Sí, porque la represión no es solamente contra los opositores.
No.
La represión es contra el pueblo.
Es contra la población, que se está convocando él solo. Nadie lo tiene que convocar.
Pero mira, eso es positivo porque se está viendo un desarrollo de la sociedad civil reclamando sus derechos cada vez más. Y los tiempos de escasez y de miedo, generalmente, lo que tú estabas diciendo, el gobierno siempre se atrinchera. En vez de tratar de solucionar por la vía, según dicen ellos, que están viviendo un socialismo democrático. que eso no existe. El socialismo democrático no existe. Es un invento para justificar todas las acciones que hacen, sí, como se dice en Cuba, para tupir a la gente y seguir tupiéndolo y diciéndolo. Pero mira, lo que yo quería agregar aquí, un minutico nada más, antes de pasar a unos audios que tenemos ahí de lo que tú nombraste, de la candonga en Santa Clara, que es un como especie de un mercado popular que tienen cerca del hospital de Santa Clara. De buenas a primeras lo cerraron y entonces la gente no sabía por qué, porque están acostumbrados a hacer las cosas y no consultar con el pueblo, que según dicen, ese gobierno es el representante del pueblo y para el pueblo. Pero bueno, eso es lo menos que significa. Pero quería agregar una cosita ahí de lo de Alcántara, que está reflejado en el artículo de Giovanni, que el miércoles pasado, para que vean cómo se sigue atrincherando el gobierno en todos los aspectos, el presidente Díaz-Canel, que hizo el balance del Ministerio de Cultura el pasado miércoles, volvió a la batalla desde la cultura y la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso ahí la presidenta del Consejo Nacional de Artes Plásticas, como siempre, ella puso un Twitter, porque están usando la tecnología ellos también, que dice que yo prefiero una Cuba sin Alcántara. Eso lo puso ella ahí y rápidamente muchos artistas le arrebatieron, que eso el Díaz-Canel no habla de eso. Pero vuelve a decir que hay que rescatar todo lo que Fidel concibió en las esencias del movimiento de instructores de arte y las casas de cultura. Los instructores de arte ya ni existen, chicos. Yo no sé de qué está hablando.
El gobierno está atrincherado, pero hace 60 años que está atrincherado, sí, y nadie le tiene miedo. Claro. Nadie le tiene miedo. Nadie ha dicho, ¿quién dijo miedo? Nadie tiene miedo. Allí se ha luchado con las armas, sin las armas, con la palabra, con la escritura, con los actos, con la fe, con todo se ha luchado contra ese gobierno. Y nadie le tiene miedo a su atrincheramiento. Que se vuelvan a atrincherar, que sigan atrincherados, nosotros vamos a seguir desde cualquier latitud luchando contra esa tiranía y tratando de echarla con la ayuda internacional que nos hace falta.
Creo que sí, al pueblo sí, hay mucha gente que tiene miedo, realmente tiene miedo. Hay un grupo
el miedo es libre, bueno, mira, ¿no? El miedo es libre.
Esta gente no tiene miedo,
bueno, Chaviano. Sí, hay alguna gente.
Perdón, señores, perdón. Calma y cordura. Calma y cordura. Mire que ustedes no son ningunos carajitos, ¿verdad? Calma y cordura. Pero aquí se ha dicho algo muy interesante. ¿Cuál es? Que esta cosa, esta explosión social de protesta cívica, protesta enardecida del pueblo cubano en Santa Clara, no fue organizado por ningún movimiento, por ningún partido. No, el pueblo, hastiado, cansado ya. Está bueno ya, y se lanzó. Vamos a pedirle a Carrillo, que es tan complaciente a veces, para que nos ponga ese audio.
Queremos la candonga, queremos comercio. Se oye gritar a varias personas frente a la sede del gobierno del Poder Popular en Santa Clara en un video publicado en una cuenta de Facebook bajo el nombre de Sadi Rivera Castillo. Candonga era el nombre por el que se conocían los mercados informales frecuentados por los cubanos en Angola. En 2019, con la ampliación del trabajo por cuenta propia, les dieron licencia a los cuentapropistas para vender productos elaborados por ellos mismos. Poco a poco los comerciantes incorporaron productos comprados en Panamá y en otros países. Y esta semana las autoridades locales intentaron poner freno a esas ventas. En los últimos meses, las medidas tomadas por el régimen castrista dirigidas al sector privado, regulación a la venta de combustibles, la subida de impuestos y la política de precios topados han generado el descontento de los trabajadores por cuenta propia. Ante la manifestación multitudinaria y los reclamos de los participantes que se negaron a dejar la calle, las autoridades provinciales tuvieron que ceder y dijeron que iban a permitir las ventas. Según cifras oficiales, al cierre de 2019, existían en Cuba unos 617.974 cuentapropistas, agrupados fundamentalmente en tres modalidades: elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros y trabajador contratado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hay algo que hay que destacar también en este acto de represión, que es la detención de Franco Rea, que es colaborador de este programa de Prensa Libre y ha sido detenido recientemente por su trabajo como periodista independiente.
Sí. Ahora bien, es importante, y alguna vez en un futuro, ojalá que sea futuro cercano, el pueblo cubano tendrá que darle las gracias a ese extraordinario invento, claro que extraordinario, de la tecnología, porque con estas cosas, las redes sociales, ahí está cómo el pueblo cubano se da a conocer a través de las redes sociales. Bueno, entonces, gracias a las redes sociales, gracias al periodismo independiente, el mundo está teniendo acceso a esta información. El porqué, o el porqué en plural, de la férrea censura del 59 en Cuba, para que el pueblo no sepa esto que está pasando. Pero a través de Radio Martí, ahí están los hechos. Ahí está la protesta valiente, viril, indignada del pueblo cubano. En fin, Carmelo, para ponerle punto final a esta audición, ¿qué puedes tú decir?
Bueno, puedo darte la razón, porque la tienes, como la tiene también todo el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se está convocando solo. No hace falta que ningún partido político lo convoque, ni que lo llame a ninguna manifestación. Cuando no es en el Cerro, es en La Habana Vieja; cuando no es en Santa Clara, cuando no es en Guantánamo, cuando no es en Las Tunas y en Ciego de Ávila recientemente. El pueblo de Cuba está tomando conciencia de cuál es su deber y, con el valor que siempre lo ha caracterizado, sigue enfrentando a esa dictadura férrea que todavía, para oprobio de América, se encuentra aún en nuestra latitud.
Muy buenas noches, mi querido y amado pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente de SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.